Como empezamos a hablar la última vez, que el taller está en la mente, que está dentro de la mente, que empezamos a cambiar todas nuestras experiencias y exteriores e interiores. Así que normalmente empezamos todas las prácticas, todas las actividades que podemos, aclarando para nosotros mismos nuestra motivación, preguntándonos bastante como abiertamente, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué es mi propósito en llegar aquí? Y si la actividad que vamos a empezar es algo positivo, lo reforzamos, la motivación positiva buena que tenemos. Si estamos en una situación que no es muy saludable o beneficiosa, es un momento de preguntarnos, ¿qué hago aquí? ¿Qué es mi propósito de estar aquí? Y es un hábito que podemos empezar a cultivar en todas las actividades, pero especialmente cuando llegamos al momento de hacer una actividad que vemos como espiritual. Y así que podemos empezar por tomar un momento para aclararnos qué hacemos aquí, qué yo busco. ¿Por qué llegué? ¿No? Y los que saben la postura de meditación, se pueden sentar así, o si no, por el momento está bien sentarse cómodo y permitirte de dejar soltar todas las actividades del día de hoy para tratar de estar presente aquí. Y podemos contemplar que con todo el movimiento que hice hoy, con esta mudanza continua de la vida, ahora tengo un descanso de ese tiempo de hora y media, lo que sea, para estar aquí, para abrir mi corazón un poquito y para explorar un poquito de lo que aprecio, de lo que cuento como importante. Y así nos podemos preguntar, ¿qué veo como significativo en mi vida? ¿Es que esta mudanza continua, yendo a trabajo, yendo a casa, comiendo, es significativo? ¿O es que espero algo más de esta vida tan corta que tengo? ¿Qué es que espero de esta vida? ¿Qué es que voy a contar en mi momento de la muerte? ¿Cuáles experiencias, cuáles momentos voy a contar como significativos? es que serán los momentos de generosidad, los momentos de amor bondadoso, los momentos de conectar en una manera compasiva con otros. Es que veo en mí mismo la capacidad de experimentar más momentos así. Es que veo que sí tengo el potencial y tengo la semilla en mi corazón que puedo hacer germinar. Y si es así, podemos generar una motivación muy clara, muy intensa, de utilizar ese tiempo que tenemos, esta hora que tenemos, para contemplar nuestro potencial y especialmente explorando la vida del Buda. Podemos generar una motivación positiva de averiguar si es posible que yo también tengo algo en común con la esperanza de que escuchando, tratando de abrir el corazón, empiezo a cultivar el potencial más alto que tengo. Y con esta motivación podemos terminar esta parte meditativa del clase. Y empezamos con la plática. El tema es la vida de Buda y debemos empezar por preguntarnos qué es Buda, qué quiere decir Buda. Y en español decimos Buda como si fuera B-U-D-A, pero en sánscrito es Buddha, es con aspiración, Buddha. Y Buddha es una palabra sánscrita que tiene dos significados. Despierto y lo que ha entendido. Y ya en el nivel de la lengua conectan esas dos ideas de que cuando uno entiende verdaderamente, entiende, uno se despierta un poquito. Y en el momento de su iluminación, porque en el caso del Buda, ese momento crucial en su vida en que se despertó, se pasó durante una sesión de meditación muy intensa, muy determinada, como vamos a ver en su biografía. Y durante esa sesión, ese momento de despertar era el momento en que era como si fuera de realizar que hasta este punto todo había un sueño, como un sueño.
Había sido un sueño. ¿Mm? Había sido un sueño.
Había sido un sueño. ¿No? Así que podemos empezar del principio, que Buda no nació como Buda, porque es un título, nació como ser humano en una familia muy rica, una familia real. Sus padres eran los reyes del reino, que era al norte de la India, y de hecho el lugar donde se nació se encuentra dentro de Nepal, lo que en los años modernos se encuentra en Nepal. Y su llegada en la familia era causa para mucha celebración. Era el primer niño, y que era hijo era significativo porque como príncipe es el que va a ser el rey. Y claro que ya hablamos de una situación donde no había igualdad entre el valor de una mujer y un hombre dentro de la familia. Y sin embargo, cuando había esa celebración, su padre llamó a los curas como astrológicos para mirar los señales que se habían presentado durante su nacimiento para interpretar. Era el costumbre. Y los astrológicos,
astrólogos,
los astrólogos lo dijeron al padre, a los padres, que hay dos opciones. Nosotros vemos de todo lo que interpretamos que o será un rey de más importancia que usted, que va a hacer crecer el reino, o puede ser un rey espiritual, que va a llevar mucho beneficio al mundo, pero en un nivel espiritual, no en términos políticos. Y claro, como rey, lo que el padre quería era que sería una persona de poder militar y político, no poder espiritual. Así que ya había esa como una tensión de lo que, en qué dirección va a ir su vida. Entre tiempo, durante el parto, su madre tenía problemas, y muy rápidamente después, algunas semanas después, falleció. Así que lo crió su madrastra, que era la hermana de su madre. Y la madrastra se llama Mahaprajapati. Y él lo criaba con mucho cariño. Y el rol del padre era básicamente de protegerlo, de darlo lo más riqueza, lo más placer sensual, para como apegarlo al camino político, al camino real, en vez de esta otra opción que estaba bastante presente en la India de esos años, que ya había como un costumbre de que había muchas personas que salen de la vida mundana en búsqueda espiritual. Había varios maestros enseñando varios métodos de meditación. Era como el estilo de hacer ese tipo de búsqueda. Así que era muy presente la posibilidad de que también el príncipe Siddhartha podría también dejar sus responsabilidades y dejar la familia, ¿no? Así que vivía una vida muy, muy lujosa, muy agradable, muy fácil. Los sirvientes, si se enfermaron, tenían que salir del palacio hasta que se recuperaron para que no se enfrente de esa forma de sufrimiento. También los ancianos no permitieron de quedar cerca del príncipe para evitar todas las preguntas que pueden hacer surgir ese tipo de preguntas sobre el significativo de la vida, ¿no? Y así, las preguntas que surgen cuando uno ve persona muerta o así. Y así se siguió, vivió muchos años así, sin tener mucha conciencia de las otras opciones, las otras partes de la vida. Y en un momento dado, cuando ya tenía 29 años, quería salir del palacio y su papá trataba de controlar lo más posible dónde vaya, qué hace, tratando de protegerlo, como los padres, ¿no? Pero en ese caso, escapó. Escapó con, ¿cómo se dice? Charioteer. El chofer, ¿sí? El chofer, ¿ok? Que era como su amigo. Le encantó los caballos y escapó con ese... Era sirviente el chofer, pero amigos. Y escaparon del palacio para ver qué hay en la ciudad, ¿no? Una aventura. Y mirando, había visto uno tras otro de lo exactamente lo que el padre no quería que veía. Una persona en parto, una mujer pobre en parto, que él no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Todo había como, estaba bien aislada el Siddhartha de todo ese tipo de preguntas. Cuando una mujer era embarazada, tenía que irse para darse a luz los niños. Así que no tenía conciencia de lo que era y se chocó, ¿no? Luego había visto otra persona pobre, muy enfermo, con
llagas,
no la lepra, llagas, con llagas, ¿no? Muy muy enferma. Y luego ha visto un cadáver. Y cada vez tenía que preguntar, un príncipe con toda la educación de un príncipe, pero sin ese conocimiento tan básico de lo que es la muerte, ¿no? Y en ese sentido, para un camino espiritual, como era una contradicción, pero lo que su padre hizo era muy efectivo para estimular la renunciación, para darle un choque al sistema de la persona. Que nosotros aquí en San Juan y claro que en Nueva York, donde yo nací, se ve todo el tiempo los enfermos en la calle, ¿no? Se ve el sufrimiento muy evidentemente, ¿no? Muy claro. Y así nos vamos como inoculando a los sufrimientos de los demás, ¿no? Y perdimos la sensibilidad de lo que es sufrir, ¿no? Pero al primer momento de ver esas formas de sufrimiento, cuando el príncipe pregunta a su chofer, que lo explica como fuera normal, que él aún no sabía que yo también voy a experimentar enfermedad. Yo también voy a morir. Y él daba esa pregunta tan tonta, es que yo también voy a morir, ¿no? Porque no se había dado cuenta de lo que era parte de su realidad. Y en este momento él no aceptaba la proposición de que él y sus familiares todos van a enfermarse y morir. No aceptaba la proposición. Y en ese momento era para él una experiencia completamente transformadora. Y ya en ese momento ya tenía 29 años, tenía una esposa, tenía un niño, pero también tenía la certeza de que seguir así con familiares que no va a poder ayudar en su momento de muerte, que no va a poder proteger de la experiencia de la enfermedad, no soportaba. Y decidió, luego regresando, había visto una seta, ¿no? Una persona que había salido de su familia buscando la verdad, buscando la vida espiritual. Era en ese momento que decidí que yo voy a salir, yo voy a determinar cómo parar la enfermedad, cómo prevenir la muerte, la mía y la de mi familia. Y para nosotros, ya que vemos tantas veces, nos parece parte natural y normal de la vida. Pero por ese tipo de ignorancia que vino de la protección de su padre, que para él la idea de que tenemos que haber una solución. Tiene que haber algo que puedo hacer. Y con ese pensamiento, por la noche, se despidió en silencio con sus padres, con su esposa, con su niño, con el compromiso, con un voto que hizo, un voto como en su corazón, que yo encuentro la solución y regreso. Y les ofrezco esta solución. Así que persona muy intensa, persona muy muy real, que ve una situación y lo enfrenta. Pero con esa idea de que hay que haber una resolución. Y salió del palacio secretamente durante la noche con el entendimiento muy claro que su padre no lo va a aceptar. Y en ese momento muchas veces viene esa pregunta, ¿cómo es que podría dejar su esposa y su niño? Y es una pregunta buena, pero en ese caso tenemos que tener en la mente la conciencia de que no era una familia nuclear. La relación principal en el palacio no es la relación entre marido y su esposa, absolutamente. La relación principal es entre padre y hijo. Eso es como el corazón de la familia en esta estructura. Así que ya había ofrecido a su padre, ha creado un niño, que ya la sucesión del reino está asegurado, y su esposa ya está dentro del palacio, tiene todo lo que él mismo la podría haber dado. Así que había completamente otra concepción del significado de las relaciones, ¿no? Pero de todo modo lo dejó a su hijo también y se fue. Y fue en búsqueda varios años. Buscó los maestros más como importantes en el terreno y aprendió de ellos varias técnicas meditativas. Y en estas con esta meditación era básicamente concentración, niveles de concentración donde se quieta los inquietudes, los pensamientos, y entra en un estado de tranquilidad sumamente calma y placentera. Y cuando alcanzó la totalidad de lo que los maestros tenían que ofrecerlo, se dio cuenta que yo tengo todo lo que me ofrecen, pero no soy ni un paso más cerca a la resolución de mi pregunta: ¿cómo prevenir la muerte? ¿Cómo parar sufrimiento? ¿Cómo salir de los ciclos de enfermedad, de morir, de nacer? Así que se fue. Y en un momento encontró un grupo de ascetas y se crearon una amistad muy, muy fuerte, y practicaban juntos una forma de asceticismo muy extremo, en que comía, tomaba como algunos granos de arroz al día, no formas de como castigo físico casi, con la idea de tratar de dejar todo el nivel físico para alcanzar algo más alto. Eso era la concepción. Una concepción básicamente errónea. Pero eso era la idea que había, y lo trataba de alcanzar. Y así siguió hasta el momento que... Y luego el Buda mismo nos dejó una descripción de su estado físico. Y como lo explicó, que cuando le tocaba al piel, todo el pelo del cuerpo se cayó tocando el piel, porque estaba tan flaco, sin como nutrientes. Y era tan flaco que dijo que tocando el estómago, Se movía la espina, ¿no? Y tocándose aquí, aquí se mueve. Que era casi al borde de la muerte, tratando. Y se ve de esto que tenía una determinación enorme, ¿no? Pero camino no fructivo, ¿no? Y en un momento se dio cuenta que ya casi yo perseguí ese camino, esa forma de búsqueda, casi hasta el final, donde estoy a bordo de morir, y todavía no sé de dónde viene todo ese sufrimiento, y no sé cómo salir de esto, ni sé cómo proteger mis familiares y los demás, ¿no? Y en ese momento decidió que eso no es la solución. Y decidió de aceptar comida nutritiva. Y en ese momento encontró una mujer joven que se llamó Sujata, que le ofreció yogur, una comida de yogur con miel. Y él tomó esa comida de yogurt, y con el cuerpo tan sensible, ya la energía era transformador, lo sentí fuertemente. Y con esa comida, con la energía física, ¿no?, con un cuerpo un poquito más como estimulado, con más esfuerzo, hizo una resolución: que me siento bajo de ese árbol y yo no me levanto hasta que no sepa qué es la solución, de dónde viene todo ese sufrimiento y cómo pararlo, ¿no? Y con esa era como para él era como el final, que yo no sé qué más hacer, me siento y tengo que descubrir, porque ya traté todos los otros métodos que sé. Y se sentó bajo del árbol, el árbol en Bodh Gaya, que está aquí, uh-huh, en rojo Bodh Gaya. Y durante la noche pasó por varios niveles de realización, de entendimiento. Y vamos a hablar más después exactamente cuáles eran estas realizaciones, qué descubrió. Pero básicamente, durante esta noche, con la claridad de mente que tuvo con la base de un cuerpo un poquito más alentado, con esa energía, con esa determinación, se iluminó. Y quedó unos 7 semanas en el mismo lugar, en Bodh Gaya, integrando, asimilando. Y la primera que quería hacer era de repagar la bondad de sus maestros, que trataron de darlo lo que tenían, los maestros de meditación que tenía. Pero durante uno de los niveles que alcanzó durante esa noche de iluminación, era una claridad de mente en que las barreras físicas que nos impiden de entender qué pasa dentro de las otras personas, qué pasa al otro lado las barreras, todos esos impedimentos se fue para él por el poder de esa mente. Eso es la naturaleza de la mente iluminada. Así que con esa omnisciencia o clarividencia, sabía que esos maestros ya fallecieron, ya se pasaron. Y así que después pensaba mis amigos, ¿no?, los compañeros con los cuales practicaba ese asceticismo tan extremo. Ellos, en el momento cuando han visto que él acepta esta comida tan como degenerada, no, miel y yogurt, no, lo han visto como corruptido, ¿no? Y decidieron de que nosotros ya no vamos a asociarnos con él más. Pero él quería compartir. Eso era toda su orientación del momento de salir de su hogar, del palacio, de aprender no solo para él mismo, sino para otros. Así que con esa motivación se fue hasta el lugar donde los 5 amigos estaban practicando en ese momento, que era en Sarnath, que es cerca de Varanasi, otro punto que hay en el mapa. Y caminaba tranquilamente hacia Sarnath, y cuando ha visto los amigos, ellos también lo notaban y decidieron que nosotros no nos vamos a levantar, no vamos a pagarlo respeto, nada, porque es corruptido.
Corrupto.
Pero durante el tiempo que él se acercaba de ellos, se veía una luz, ¿no? El cambio era evidente, que algo lo había pasado, ¿no? El efecto de los cambios mentales del cambio interno estaba evidente por la el color de su piel, por la manera en que se comportaba. Y a pesar de su resolución de no afirmar su presencia ni darlo respeto, los cinco se levantaban cuando se acercó el Buda. Y en ese momento todos se sentaron y ellos escucharon lo que decía. Y eso era la primera enseñanza, cuyo tema son los cuatro verdades nobles, que es el tema de nuestro clase que viene, el clase próximo, la clase próxima. A partir de ese momento, ya esos cinco amigos eran la base de la comunidad que los seguía durante toda su vida. Y en ese momento, cuando se iluminó, tenía 35 años y el Buda vivió 45 años más. Falleció cuando tenía 80 años. Así que tenemos muchos años de instrucciones, de guía personal, de enseñanzas, de presentaciones, de prácticas. Y normalmente lo que nosotros notamos son las enseñanzas, ¿no? Que Buda enseñó mucho y nos dio instrucciones filosóficas, meditativas y prácticas. Pero otra cosa que quería enfatizar un poquito para hoy era que no solo eran enseñanzas verbales, sino que el Buda creó una comunidad cuando sus seguidores decidían que se quieren comprometer al camino que él enseñaba. Él no les pidió de meditar, de aprender filosofía. Era no obligatorio. Claro que era parte de la vida, pero no era como su, ¿cómo se dice? Como una regla que uno tiene que meditar, uno tiene que aprender. Lo que creó era un estilo de vida en común, una vida monástica, y eso era en ese siglo, y hablamos aquí de 500 años antes el nacimiento del Señor, de Jesucristo, ¿no? Que era revolucionario de salir de la estructura social, de la estructura familiar, y crear una comunidad completamente voluntaria, ¿no? En la cual uno crea nuevas formas de relaciones, ¿no? Y me parece que vale la pena de preguntarnos un poquito de cuál era la forma de esas relaciones que Buda quería crear entre sus discípulos, ¿no? Y quizás debemos empezar con el contexto social, ¿no? En la India de esos siglos, de esos años, de hecho hasta hoy, era una sociedad muy estratificada, con diferencias de clase y de casta, ¿no? Y casta aquí quiere decir, del momento de tu nacimiento, tú tienes un nivel en la sociedad de que no tienes capacidad, no puedes salir. Tú naciste en esta familia, eso es tu rol, ya decidido para tu vida. y los niveles de la sociedad era muy jerárquica. Las personas que estaban al parte más abajo tenía mucha discriminación. Por ejemplo, una persona de una casta baja no tiene el derecho de entrar al templo, ¿no? No tiene el derecho de sacar agua del mismo, ¿cómo se llama?
Pozo
de las personas de alta casta. No puede tocar a la, si una persona de alta casta le toca a persona de casta alta, puede ser como atacado o
golpeado.
Laticado. Así que era bastante fuerte, ¿no? Esa forma de jerarquía. Y la primera cosa que vemos en la comunidad es que el Buda completamente negaba esos niveles, negaba estas distinciones. Y de hecho, escogió como el guardiano, como el custodio de las enseñanzas sobre la vida de la comunidad, la vida monástica, escogió
un barbero.
Y los barberos eran entre los más bajos de casta. Así que es como escoger, en esa manera de pensar, es como escoger un criminal para ser juez. Eso es en esta perspectiva. Así que esto era ya muy revolucionario. Luego de entrar en la comunidad, aceptaba de vivir con ciertos votos, y esos son los votos que todos los monásticos tenemos hasta hoy. Y los votos principales son de ser célibe, de no matar, de no robar, de no mentir y de no tomar intoxicantes. Esos son los votos. Hay como se cuentan en los cientos los votos específicos, pero esos son los como esenciales, ¿no? Y aquí, como vamos a ver en la historia de una de las monjas principales, ser célibe no quiere decir que uno tenía que ser, por ejemplo, virgen antes de entrar el orden. El propósito no es, la idea no es que el cuerpo tiene que ser puro o no tocado por deseo carnal. No era esa idea. La idea era de terminar las relaciones apegadas que vienen con relaciones sexuales y con relaciones dentro de la familia. Y por eso la comunidad era como nueva forma de familia, ¿no? Aunque no eran como padres y en el budismo nosotros no decimos padre, hermana, no se dice así, no hay esa conceptualización, pero era una comunidad alternativa básicamente, ¿no? Y entrando, aceptando por ejemplo el voto de ser célibe, quiere decir que no vas a crear ese tipo de relación exclusiva en que nosotros sabemos que dentro de la familia eso es lo que pasa casi automáticamente, que las personas en mi familia son las que cuentan, ¿no? Son los principales, los más importantes, lo que voy a proteger, aun si eso quiere decir hacer daños a los demás. La idea de la comunidad que quería crear era de transformar esa forma de relación para tener conexiones muy íntimas, de hecho. Y lo vemos dentro de la comunidad de monjes. Hay dos monjes que son como los líderes de la comunidad y son amigos de nacimiento, pero amigos de muchos años, que viajan juntos, que tienen una amistad que les apoya mucho en su vida. Así que la amistad era parte central en la comunidad, pero con la idea de no ser exclusivos, de no solamente tener amor por nuestros familiares, sino de tratar de abrir, de tener esas conexiones bondadosas, generosas, con amor, pero con todos, ¿no? Eso era el propósito, ya construido en la forma de la comunidad. Y la otra cosa que podemos ver en la historia de la comunidad es que la vida de Buda, muchas veces cuando pensamos en su biografía, parece que el Buda mismo es el modelo que nosotros debemos tratar de emular. Pero de hecho, el Buda, cuando arregló la comunidad, no aceptaba que los discípulos hacen exactamente lo que él. Por ejemplo, las prácticas extremas ascéticas no permitía. El camino budista, siempre decimos que es un camino mediano, ¿no? Middle way.
Del medio,
un camino del medio, de evitar los extremos. Pero también, como Buda salió de su casa, dejó su familia sin pedir ni recibir permiso, eso no permitió a sus discípulos. Y para entrar a la comunidad monástica, uno tiene que pedir el permiso de los padres, ¿no? Sí, así que de eso vemos que lo que era para él apropiado no es para todos, ¿no? Y es hay que tener esta un poco en la mente, interpretando lo que vemos que él hizo, porque la idea es que para diferentes personas en diferentes momentos de su vida van a haber otras instrucciones. No hay un método para todos, ¿no? Y el otro que hizo dentro de su vida era que regresó a su casa, regresó al palacio algunos años después de la iluminación, para cumplir con su compromiso de darlos lo que él mismo aprendió. Así que regresó. Y entre las personas que querían entrar en el orden eran su madrastra. Y ella fue la primera monja que entró al orden. Y ella como tomó el rol de como líder del orden de monjas. Nosotros muchas veces escuchamos los cuentos de los monjes en el orden, y como muchas de ustedes ya lo saben, pasaba el año de pasado que no nos vemos en la India traduciendo varios cuentos, y entre ellos hay muchos cuentos sobre las vidas de monjas que antes de leerlos y traducirlos no había escuchado ni palabra. Así que quería tomar la oportunidad de compartir un poco con ustedes de esos cuentos que eran para mí muy como sorprendentes. Uh-huh. ¿Sorprendentes? Uh-huh. ¿Sí?
Muy bien.
La primera tiene que ver con el rol de la madre. Y en ese caso el Buda estaba viajando y llegó en un momento dado a un pueblecito donde había una mujer de edad avanzada que nació como sirvienta y ya todavía toda su vida estaba trabajando como sirvienta. Y en ese pueblo, cuando llegó, Buda le dijo a su asistente, que se llamó Ananda, persona importante en la historia de Buda, que dijo a Ananda, Ananda, en ese pueblo hay una mujer que se llama Kachangala. Vaya y dile que el Buda tiene sed y que podría traer agua. Y Ananda la buscó, la consiguió y la dijo lo que Buda quería. Y ella, ah, pues sí, vengo. No, y en ese momento, otra vez, tenemos que acordarnos de la pregunta de casta, que las personas de casta alta no aceptan ni comida ni agua de personas de casta baja, ¿no? Y aquí tomar de las manos de una persona, una sirviente que puede ser de casta baja, era ya un poquito revolucionario. Y debo decirle también que la razón por la cual no es requerido ser vegetariano por los monásticos es porque tenemos que aceptar todo lo que hay, todo lo que uno ofrece. Y en el sistema de casta, los brahmanes, los más altos, no comen carne. Así que si uno, los brahmanes no aceptan carne. Así que el Buda como exigió que sus discípulos, aunque sean nacido como brahmanes, tienen que aceptar de todos, ¿no? Sin embargo, claro que por los principios budistas muchas personas por su voluntad son vegetarianos, pero no es dentro de las reglas. Pero en ese momento la sirvienta viene corriendo con el agua, con mucho entusiasmo. Y en el momento de ver al Buda, su corazón llenó de un sentido de amor maternal por el Buda, y con sus brazos como levantados, dice, mi hijo, mi hijo, y quería abrazarlo. Y claro, eso es el Buda, es un maestro, es un monje, y los monjes la impidieron, la pararon. Y Buda dijo, no, monjes, permítala venir, permítala. Que esa es mi madre de 500 vidas pasadas. Y por el agradecimiento de todo lo que me ha dado, déjala abrazarme. Y como dice en el cuento, que el Buda lo tengo traducido, lo vamos a repartir después, es traducido del cuento original en sánscrito, que la abrazó a su pecho, ¿no? Y mientras ese tiempo, cuando ella se libró del apego maternal, después ella se sentaba y él la dio una enseñanza tan penetrante que de esa misma, esa sola primera enseñanza, ella ya realizó el primer nivel de la verdad, ¿no? Ya tan como fuerte esa la situación era y la enseñanza era. Ella se fue, siguió con su vida de sirviente Y después de un tiempo decidió que se quiere ordenar. Ya mujer de edad ya bien avanzada, ¿no? Y sirvienta. Ella viene y primero pidió permiso de su señor, porque por lo cual trabajaba, recibió y viene. Y ella se ordenó y Buda la
encomendó
a Mahaprajapati, a su otra madre de esta vida, y Mahaprajapati la otorgó ordenación, la dio instrucciones a consejo personal, y un día el Buda estaba dando un discurso bastante conciso, corto, y luego se fue y entró al monasterio. Y en ese tiempo los otros preguntaron qué quería decir. No todo el mundo lo entendía. Así que ella, esa madre, esa sirvienta, ex sirvienta, ya moja, explicaba en detalles el significado de la enseñanza. Y el Buda lo escuchó, su explicación, y la reconoció con la primera dentro de sus monjas por su interpretación de los discursos. Así que ella llegó a un rol muy importante dentro de del orden de monjas. Otra persona que tenía un rol principal en la comunidad monástica de las mujeres, tenía una vida extremadamente dolorosa y con experiencias muy muy pesadas. Y ella se llamó Utpalavarna, que quiere decir color de loto. Pero Utpala es un loto que de ese color. Eso es más o menos un Utpala, un loto como azul. Y dicen que tenía una complexión.
Una piel.
Sí, muy, muy distinta, ¿no? Y que era muy, muy hermosa, extremadamente bella. Vamos a repartir eso también. Utpalavarna es el nombre en sánscrito, que quiere decir color de loto, color de loto. Pero en su familia no había varón. Ella estaba la única, el único hijo en la familia. Así que su padre la dio a un marido que vino a vivir con la familia para continuar la familia. Y después de fallecer su papá, su marido entró en una relación íntima con su madre, ¿no? con la suegra, ¿no?, del marido. Entraron en una relación secreta y era luego de dar a luz una hija que ella se enteró de esa situación. Y en el momento de descubrir lo que había pasado, ella en un momento de mucho dolor y de ira lanzó la hija al padre, ¿no?, y se fue de la casa. Y en ese momento la hija se cayó y recibió una herida en la cabeza. Y la color de loto sale de la casa y se une con una caravana que iba de su pueblo natal en Kashmir a otra ciudad en Mathura, al centro de la India. un viaje bastante largo. Y durante el viaje, porque era mujer muy, muy hermosa, el líder de caravana, ella entró en una relación con él. Llegando en la nueva ciudad, él la como tomó como su esposa y lo dejó en una casa y siguió con sus viajes a Kashmir y de regreso. Y en uno de esos viajes, él regresó con otra esposa, ¿no? Y color de loto no tenía el poder. Y el cuento está muy, en ese momento, muy conciso, que las mujeres tienen, la capacidad de to exert themselves. Tienen la capacidad energética, pero no tienen el poder, ¿no? Así que ella era también muy inteligente, sabía que era un problema, pero no tenía poder de cambiar la situación. Así que al principio era muy como infeliz de la situación, pero ella decidió de aceptar esta otra esposa, de tratar de bregar con la situación. Y de hecho, en el momento cuando llega la otra esposa, ella sentía como una afección, que es otra mujer, ¿no?
Un afecto.
Y
afecto.
Afecto, ¿no? Y la trataba, la otra esposa era de edad menor y la trataba como fuera su hija. Un día la estaba penando y ve en la cabeza una herida. Sí. Y la pregunta, ¿de dónde tiene la herida? Y la esposa explica que yo misma no sé, pero mi abuela me dice que mi madre se enfadó con mi papá y me tiró y así, pero yo misma no sé. Y color de loto pregunta, ¿cómo se llama la abuela? ¿Cómo se llamó tu mamá? Y en ese momento se dio cuenta de la situación, ¿no? Y otra vez, como la primera vez, otra vez dice que acá estaba la coesposa de mi madre. Aquí estoy la coesposa de mi hija. Definitivamente no me puedo quedar. Me voy. Y se cubrió la cabeza y se fue. Pero esta vez ya persona destruida de esas experiencias, se une con otra caravana y tiene relaciones con todos los mercaderos, ¿no?
Mercaderes,
gracias. Ya caída, ¿no? Llega a la tercera ciudad, que es Rajagriha, que no está. Que sí, pues está, pero no delineado. Sí. Llega a Rajagriha, donde el Buda quedaba mucho tiempo. Llega a Rajagriha y las cortesanas de esta ciudad ven qué está haciendo y van y la invitan. Y la dicen, mira, estás haciendo la misma profesión que nosotras. ¿Por qué no se unes con nosotras? Ella dice, bueno, de ahora en adelante sí, me uno con ustedes. Y su vida así sigue. Y no voy a poder dar todos los detalles, pero sigue aún más, como más problemas, más como, como experiencias de relaciones aberrantes. Ella, para hacerlo muy rápido, ella tiene otros niños, un niño y una niña que abandona al momento de su nacimiento, porque es ya cortesana, ¿no? Mujer pública. Y luego ella está en un parque con un grupo grande de chicos, disfrutando, haciendo su trabajo con todos ellos. Y entre ese grupo es su niño. Y así sigue la historia. hasta el momento en que Mahamud Galyayana, uno de los monjes principales en el orden ya, que tenía una conexión kármica evidentemente con ella, él ve que es su momento de ser
apaciguada.
Y viene cuando ella está en ese parque trabajando con un grupo, está ya en esta vida, y la se acerca y sigue meditando cerca de ellos. Y hay una interacción y ella trata de seducirlo, ¿no? Esa es su manera de relacionarse. Y trata de seducirlo, y por todo lo que hace, porque es mujer muy, muy hábil en esto, ella estaba reconocido como el líder de las mujeres públicas en esa ciudad, pero él no, nada, ¿no? Y en un momento la dice, mira, eso es la naturaleza del cuerpo. Si los otros lo veían como se lo ve en realidad, no te tocarían. Y ella en ese momento entiende, ¿no? Y ella repite exactamente lo que él dijo. Dice que sí, es verdad. Es la naturaleza de la vida corporal así. Y la pide, en ese momento la pide, Color de Loto pide al monje de ser su maestro, de darle enseñanzas. Él da enseñanzas y ya también de este primer encuentro con las enseñanzas, con esa perspectiva saludable, con esta perspectiva espiritual, ya en este momento empezó a tener realizaciones, y en ese momento mismo dijo, me quiero ordenar, yo salgo de esa vida, ¿no? Y así que vemos que en su vida estaba saliendo, tratando de salir, ¿no? Como el Buda trataba de salir de su primera familia, ella también se trataba de resolver la situación, pero por la situación, por la sociedad, por la manera de las oportunidades que había para mujeres, así pasaba su vida. Y en ese momento, Mahamud Galyayana lo guía al Buda, donde el Buda estaba. Y en ese momento vino el rey, porque los reyes visitaban al Buda, Buda era como persona muy importante, personaje muy alto, y el rey vino a visitarlo. Y el rey dijo, Buda, bendito, ¿qué hace esta prostituta aquí? Y el Buda dijo al rey, no habla así. Gran rey, no habla así. Eso es tu hermana. Él se va a ordenar en mi comunidad. Y el rey se para y ofrece su apoyo para su ordenación. Lo acepta por el poder de lo que Buda había dicho. Ella entra en el orden. Otra vez Buda la encomienda directamente a Mahaprajapati, que la da instrucciones personales. Ella fue a meditar en solitud, Color de Loto, y alcanzó el estado de Arhat, el estado más alto que hay. Y era reconocido dentro de la comunidad monástica como la principal entre las monjas del poder, del strength, del poder, del esfuerzo de sus poderes espirituales, ¿no? Y eso, esa es el ejemplo de una monja exemplar en la comunidad. Otra otras situaciones que surgieron, tenemos descripciones muy detalladas de todas las interacciones. Y otro cuento que me gustaría compartir con ustedes se ocurrió durante un tiempo cuando el Buda quedaba en el reino de rey Prasenajit, un rey muy, muy rico, sumamente rico, que había ofreciendo comida durante 3 meses a toda la comunidad monástica, a todos los 500 de monjes y monjas. Y en un momento había una mujer muy, muy enferma, un mendiga. ¿Mendiga?
Mendiga.
Mendiga. Una mendiga que vivía de las calles, ¿no? Pidiendo comida. Y escuchaba todo el ruido de la distribución de comida a los monjes y pregunta, ¿qué es eso? Y la explican que el rey está repartiendo comida para los monjes. Y en ese momento ella piensa que ese rey que tiene tanto todavía está tratando de crear más virtud, de crear más mérito. ¿Por qué yo también no hago así? Y fue mendigar, tenía un cuenquecito roto.
Quebrado.
Y pero mendigó, pidió, mendigó.
Mendigó aceite.
Mendigó un poquito de aceite. Alberto tradujo el cuento. Ya lo sabe. Que mendigó un poquito de aceite y esperaba donde sabía que el Buda pasa, esperaba en ese sitio y ofreció, cuando pasaba caminando, lo ofreció con una devoción, con un amor, con una motivación sumamente sincera y pura. Ese pedacito de aceite lo ofreció y hizo la dedicación en ese momento, la oración, de que como ese ser se iluminó, que yo también me ilumina. Con el mismo nombre, con los mismos discípulos, con todo exactamente como él. Y hizo esa resolución y dejó su cuenquecito roto con el aceite y se fue. Por la noche, cuando es hora de dormir, el aceite todavía quemando, la luz todavía brilla, ¿no? Y era ya hora de dormir y todos los otros luces se habían extinguidos, pero esa brilla, ¿no? Y el Ananda, su asistente, trata con su mano, con su hábito, con abanico, trata de extinguirlo y no pudo. Y le pregunta, Buda lo vio y dijo, olvídalo, ¿no? Que aun si los vientos del fin del mundo vinieron, no se apaga esta luz. Porque esta luz era ofrecido con una transformación mental tan pura que no se prende esta luz. Y de hecho, esta mujer, por el poder de lo que empezó con esta transformación mental, un día será un Buda. Y era para nosotros, los que leemos muchos textos, para mí era muy impresionante, porque de predecir que otra persona en el futuro será también Buda no es común, y de que sea una mujer de mendiga, ¿no? Y así la palabra, la voz
se regó
y todo el mundo escucha que ella será un Buda, ¿no? Así que en las familias la daron comida, la daron ropa, la empezaron a apoyar. Eso era hora de cuentos. La hora y media de cuentos. Eso es para conectar con la manera de interactuar, la manera de guiar y las relaciones que existían, ¿no? Y también lo que vemos dentro de la comunidad eran que incluía, había muchos diferentes tipos de practicantes, ¿no? Había como la madre Kachangala, la ex madre del Buda, que estaba muy conocida para sus explicaciones. Color de loto, más por sus poderes meditativos y su esfuerzo de poderes espirituales, ¿no? Que había personas que practicaban no extremadamente, pero sí practicaban en forma más asceta, con muchas horas de meditación. Otras que pasaban su vida sirviendo, como Ananda, que pasaba toda su vida al lado de Buda, ¿no? Y por nosotros, aun si no, ustedes, yo sí, pero ustedes no, que aun si no vamos a crear una comunidad monástica, hay principios, ¿no? De lo que vemos, hay valores dentro de esa manera de vivir juntos. Y entre ellos, los dos monjes principales que se llamaban Shariputra y Mahamudgalyayana, y son los dos. En todas las imágenes del Buda, tenemos Buda como la persona, la imagen central, y si ven dos monjes al lado de abajo, más pequeños, esos son Shariputra y Mahamudgalyayana. Y son conocidos por su amistad. Y el rol de las conexiones personales entre los practicantes eran muy, muy importantes. De hecho, en un momento, Ananda estaba hablando con un grupo de monjes y el Buda escuchaba. Y Ananda dijo: monjes, la amistad es la mitad de la vida espiritual. Y Buda, escuchando, dijo: Ananda, no es así. Y pregunta: pues, ¿cómo es, bendito? Y el bendito dijo: la amistad es la totalidad de la vida espiritual. Y eso es algo que me parece podríamos tratar de contemplar y averiguar si podemos también, aún sin ser monjes o monjas, de ver si podemos tener una vida espiritual cuya totalidad podría ser amistad, ¿no? ¿Qué eso quería decir, ¿no? Y teníamos también que hablar de la historia de la difusión. Por dar un resumen bien superficial en los minutos que nos quedan, el Buda falleció teniendo 80 años. En más o menos 500 años antes Cristo. Durante las generaciones que seguían, en su momento antes de fallecer, el Buda explicó que de no pensar que no tienen maestro, que las enseñanzas es su maestro, ¿no? Y así, generación tras generación, vivían en la comunidad, pasaron los votos, daron enseñanzas a las personas que lo querían. Pero había un momento crucial en la historia del budismo, dos siglos después, en el siglo tercero, con un rey que se llamó Ashoka. Y Ashoka era más que un rey, era un emperador, uh-huh. emperador que hizo crecer enormemente el reino, y su terreno llegó del este de la India, entró a Pakistán, lo que hoy se llama Pakistán, Afganistán, hasta que llegó para incluir partes de Persia. Era enorme. Y claro que no se agranda un reino sin violencia. Y era después de unas batallas muy sangrientes que Ashoka encontró un monje budista en el terreno que había invadido y conquistado con un terreno de personas muy independientes que lucharon. Había mucha muerte, y en ese momento encontró un monje budista, y por las conversaciones, por sus interacciones, en ese tiempo renunció la violencia completamente y decidió de tratar de utilizar su vida para bien. Y apoyó mucho las enseñanzas de Buda, pero también era auspiciador de los jainos de otros caminos también. No era trataba de vivir con el principio de tolerancia, de apoyar a las personas sinceras sin discriminar, pero también dio mucho apoyo y mandó como maestros para asegurarse que la manera en que las enseñanzas se difunden sería como confiable, ¿no? Y hizo dos cosas cruciales. Uno era de escoger maestros cualificados y enviarlos. El otro era de dividir las reliquias de Buda. Abrió las estupas estupas.
¿Estupas?
Sí, lo sé, pero otra. Para que explicar, son estructuras como memoriales en que se ponen reliquias si uno los tiene. Así que abrió, dividió las reliquias y creó más estupas para difundir el cuerpo también del Buda en varias direcciones. Y su hija se fue a Sri Lanka. La hija de Ashoka se ordenó como monja, se fue a Sri Lanka, y las enseñanzas desde ese tiempo seguían difundiendo durante siglos. Sri Lanka, que ven acá al fondo, la forma de las enseñanzas que salieron de Sri Lanka llegaron a Myanmar, que también conocemos como Burma, a Tailandia, a Laos, también a Vietnam. Esa forma era lo que llamamos Theravada. Es un sabor, una forma de las enseñanzas de Buda. Y la forma que viajó por partes más al norte es lo que llamamos Mahayana. Vamos a hablar más de lo que es Theravada y Mahayana después, pero para tener una idea. Y la forma en que nosotros recibimos las enseñanzas es forma de budismo tibetano, ¿no? Y ya que vemos Tíbet acá al norte, que llegaron de la India directamente a Tíbet. Y un nombre que deben saber, conocer, es lo de Atisha, que llegó a Tíbet para como refrescar, para revitalizar las enseñanzas. Y Atisha era renunció de un rol muy de mucho prestigio como abad de uno de los monasterios principales para ir y apoyar los practicantes sinceros en Tíbet que querían instrucción. Así que en el siglo XI, sabía por las expresiones que no era correcto. En el siglo XI llegó a Tíbet y tenía un rol muy crucial. Después había, para limitarme a la transmisión que nosotros recibimos, después de Atisha, otra persona muy importante que se llama Lama Tsongkhapa, cuyo imagen...
Detrás del trono, detrás de Rinpoche.
Ah, sí, no se ve muy bien aquí también. Que Lama Tsongkhapa recibió enseñanzas de todas las tradiciones que eran. Buscaba todos los maestros, ¿no? No se como dedicó o limitó a una tradición. Y en su vida, su como concentración era de mantener un monasticismo muy puro, refrescando la dedicación a vivir de acuerdo con los votos muy, muy puramente. También de los estudios filosóficos, que enfatizó mucho. Y su otra énfasis era en la unión entre monasticismo y tantra. Y eso es la forma en que nosotros recibimos las enseñanzas. Luego, para nosotros personalmente, en ese centro, otra persona para nosotros importante es Geshe Sopa, que ya sabemos que el budismo tibetano empezó a difundirse en el mundo después del año 59. Y en ese año, después de la invasión comunista a Tíbet, su santidad Dalai Lama escapó a India, y también escapó uno de las personas que lo había dado su examen, ¿no? Porque su santidad estaba bastante joven todavía, y antes de irse de la India querían que termina sus exámenes, y escogieron varios sabios muy, muy altos para darle su examen. Entre esos sabios era uno que se llama Geshe Sopa. Geshe Sopa salió de la India también al mismo tiempo que su santidad llegó a la India, y su santidad mandó esa persona, Geshe Sopa, a los Estados Unidos en 62, tempranísimo, ¿no? Y Geshe Sopa vivía muy como calmamente como monje budista en esos años, y enseñaba en la universidad en Madison, y un día llegó aquí por la invitación de José García, llegó aquí, dio enseñanzas y fue el primer director espiritual de ese centro, así. Y luego Geshe la pidió a uno de sus estudiantes principales, a Yangtze Rinpoche, que tenemos aquí en el trono, su imagen al menos. Y Yangtze Rinpoche es nuestro director espiritual. Ya llegamos hacia hoy. Más o menos a tiempo. Y me parece que ya tenemos bastante ejemplos de personajes a cuales nos agradecemos lo que nosotros recibimos en forma de esas enseñanzas. Y quizás podemos terminar con una dedicación, como la mendiga dedicó su mérito, que tuvo un resultado tan fuerte, con el mérito que nosotros creamos, el potencial positivo de disfrutar de la oportunidad de tenemos la salud, la inteligencia humana, de pasar ese tiempo aún corto, tratando de virar nuestra mente hacia virtud, de contemplar nuestro potencial espiritual y contemplando que tenemos disponible en el mundo hoy las enseñanzas de Buda. Gracias a una fila muy muy larga de practicantes, de monjas, de monjes, de maestros, y conectándonos con este linaje de personas que cuidaron las enseñanzas, que trataron de practicar lo más sinceramente que podían. Y podemos generar una resolución de no importa en qué camino estamos espiritual, o sea budista, o sea no budista, que también vamos a tratar de disfrutar de esta vida para cultivar las capacidades bondadosas que tenemos y así tratamos de ofrecer a las generaciones que vienen un mundo aún un poquito más lleno de virtud. Y tenemos también una petición de uno de nuestras compañeras de esta comunidad espiritual, de Madeline, cuyo sobrino hoy mismo ha fallecido. Ese joven se llama Armando Miguel, y por la conexión que tenemos por estar aquí, por participar en ese centro aún por el momento, podemos ofrecer todo el mérito que nosotros creamos hoy para que esta persona, Armando Miguel, tenga un pasaje muy calma hacia su próxima vida. Y dedicamos también para su familia. Gracias.
Gracias.